And now the end is near, and so I face the final curtain.
Con una de las canciones más bonitas de la historia recibimos a nuestro querido historiador, porque no se merece menos, David González. Buenas noches. Temazo, ¿eh?
Hombre, esta canción son de reafirmación, que las llamo yo estas canciones.
Perdón, perdón por hablar, pero es que, a ver, tenemos que hablar de Frank Sinatra. Precisamente, ¿no? ¿Te gusta Frank Sinatra?
Me encanta, sí, sí, sí. Hay que decir que el My Way es una de las canciones más versionadas de la historia. Hasta los Sex Pistols se atrevieron a darle ahí.
Bueno, Frank Sinatra fue un prodigio de la música, de eso no hay ninguna duda. También vamos a conocer hoy su ajetreada vida amorosa y, ojo, hasta se mezcló en la política de los Estados Unidos. Hay algo que todos sabían y preferían callar, y es que la voz se sentaba a la mesa con capos del crimen organizado neoyorquino. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y vamos por partes. David, ¿de dónde sale Sinatra?
Pues Francis Albert Sinatra, que era el nombre real de nuestro protagonista, nace en Nueva Jersey el 12 de diciembre de 1915. Era hijo de unos inmigrantes italianos. Su madre trabajó esporádicamente como comadrona, aunque hay que decir que no tenía titulación para ejercer como tal, y esto hizo que pasara temporadas de su vida en la cárcel. Vemos que lo de los líos con la justicia venía de familia. Su padre se ganó la vida durante años como boxeador en peso pluma. Que, bueno, o sea, si veis las fotos del padre de Sinatra, era igual que él.
Igualito.
Era súper delgadito, las orejas así como un 600,
sí, sí, es que
con las puertas abiertas.
Las fotos, sí.
Siendo niño, su familia se traslada a Nueva York, que era la gran ciudad de las oportunidades en aquel momento, y se trasladan a un distrito en concreto que es conocido como Little Italy, porque estaba lleno de familias italianas, y sigue. Que bueno, encima lo mejor de las familias italoamericanas es que por muchas generaciones que lleven en Estados Unidos se siguen identificando con Italia, o con una Italia un poco idealizada que tienen en la cabeza,
bueno,
pero no deja de ser curioso.
Eso está bien, son sus raíces al fin y al cabo.
Sí. En aquel momento Little Italy era un barrio de clase media baja, más bien baja que clase media, y en ese ambiente se cría, en un ambiente un poco callejero, los niños estaban más tiempo en la calle que en la escuela, que eso a él le encantaba. Y ya desde pequeñito, a pesar de ese físico un poco enclenque que tenía, pues destacó en deportes como boxeo o natación, que manda narices, porque tú ves el físico de Sinatra y dices, de un soplido lo tiraban. Pero
bueno, te creas, los boxeadores, eso es todo músculo, ¿eh?
Sí, sí, pero en Sinatra las imágenes hay más hueso que músculo, aparentemente, en las fotos de su infancia y su adolescencia. En este barrio, en su barrio, conocería a la que sería su primera esposa, su primera mujer, Nancy Barbato, que se conocen en el 32. Un año después, junto a ella, asiste a una actuación musical del ídolo del momento, que era Bing Crosby, y Sinatra toma la decisión de ser como él, incluso superarle, que hay que decir que lo consiguió sin ningún problema. En el año 35 forma parte de un cuarteto vocal llamado Harkey Ford, con el que recorre durante años la costa oeste de los Estados Unidos. De vuelta de una de estas giras, se casa con Nancy en el año 38. Hay que decir que las familias estaban en contra de este matrimonio y fingieron un embarazo para que les dejaran casarse. Era mentira, no estaba embarazada. De hecho, su primer hijo no nace hasta 2 años después. Pues en el 40. De este matrimonio tendrían 3 hijos, Nancy, que es la primera, que nace en el 40, y luego vendrían Frank y Tina. El matrimonio siempre estuvo presidido por infidelidades por parte de Sinatra, y ya veremos luego cómo una de estas infidelidades además le causa bastantes problemas legales a Sinatra. En el 39 decide dar el salto a actuar en una big band, que era un poco un tipo de espectáculo que todavía se sigue usando, pero no, ni mucho menos con el éxito y la repercusión que tenían en la época. Eran bandas de música de jazz, música callejera, también tocaba música clásica en ocasiones, pero que lo combinaban con actuaciones de cantantes, con los típicos crooners de la época.
Y ahí ya destaca como crooner.
Sí, 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 además es que hay que decir que de estas bandas llegaban a salir estrellas importantísimas, ¿eh? Llegaban a Janet McDonald, un montón de cantantes de la época salen de ahí. En el 39 ficha por una de estas big band, como decíamos, la del trompetista Harry James, que era la más popular en aquel momento. Sin embargo, un año después decide fichar por otra banda, la de Tommy Dorsey, porque le pagan más dinero. O sea, ya fue un crecimiento en su carrera. Tanto éxito tuvo como miembro de estas big band que en el año 42 decidió dar un paso bastante arriesgado para la época, que era salirse de uno de estos grupos e intentar triunfar como solistas. En aquella época los solistas no eran precisamente los cantantes de moda, ni mucho menos. Lo que se llevaba, no era la moda. Y en diciembre del 42, a pesar de esto, decide dar el salto a ser solista, actuando en Broadway, en un teatro. tiene muchísimo éxito y durante meses abarrota el teatro, hasta tal punto que muchos le consideran el padre de lo que llamábamos el fenómeno fan. De hecho, la prensa hablaba del efecto Sinatra por la cantidad de fans, sobre todo mujeres, que acudían en masa a verlo.
Imagínate qué guapo era, además.
Ante este éxito, bueno, guapo, no sé, ahí iba en gusto, pero vamos. Yo tenía los ojos azules, pero vamos, de jovencito, guapo, guapo, lo que dice guapo, yo no lo veo, pero bueno. Ante este éxito, firma un contrato discográfico con la Columbia e inicia las emisiones de su propio programa de radio. Hay que decir que todo esto le pilla justo cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial y lo que necesitaba la gente era evasión, y Sinatra pues daba evasión por un tubo.
Claro, era en los años 40, se convierte en un auténtico ídolo de las jóvenes. Claro, con el tiempo en una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, porque claro, de Broadway pasa a triunfar a Hollywood.
Claro, Hollywood, como comprenderás enseguida, vio el potencial de Frank Sinatra como ídolo de masas y le contrata en el año 43. La RKO, que era de las grandes productoras, era la más pequeñita, era la pobre de las grandes. Y sus primeras películas, que realiza con un contrato de 2 años muy bien pagado, no han trascendido en Europa. Fueron bastante exitosas en Estados Unidos, pero eran musicales modestos, de muy bajo presupuesto, y aquí en Europa pues no nos han llegado casi ninguno.
Yeah.
2 años después sí que asciende un poquito en su carrera cinematográfica, salta a un estudio mejor, a la Metro-Goldwyn-Mayer, que le ficha por 5 años. De esta etapa tampoco hace grandes películas, pero destaca las que hace con Gene Kelly, que es el gran renovador de los musicales. Sobre todo destaca Levando Anclas y Un día en Nueva York, donde interpretaban marineros que estaban todo el día bailando y metiéndose en líos. Más Gene Kelly que Frank Sinatra, pero bueno, sí, hay que decir que Sinatra estaba bien.
Hombre.
Sí. Hay que decir que además Un día en Nueva York revoluciona el cine musical porque es el primer musical rodado en las calles, no en un estudio.
Qué bonita.
Y sobre todo la danza. Gene Kelly es que llevó la danza interpretativa al cine.
Sí, 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 sin duda. Bueno, en esta época comienza, digamos, el primer bache de su carrera.
Sí, el primero de tantos, claro. El primer bache importante. Situémonos, 1949, se estrena Un día en Nueva York, han pasado 4 años del fin de la Guerra Mundial y la prensa conservadora empieza a echarle en cara que él, estando en edad para asistir a la guerra, nunca participó en ella. Y se empieza a publicar que se libró de ir a la cárcel por sus conexiones con el mundo, de ir a la guerra, lo de la cárcel vendría después, por sus conexiones con la política estadounidense. De hecho, desde el 46 él hace campaña siempre a favor del Partido Demócrata. La prensa conservadora le achaca que estas amistades son las que le hicieron conseguir un documento médico que decía que no cumplía los requisitos para poder luchar en la guerra. También a esto se suma que su vida privada empieza a ser muy escandalosa, hasta tal punto, recordemos que en aquel año 1949, en el estado de California, el adulterio era delito. Sale a la luz su romance con Lana Turner, con la guapísima Lana Turner, en febrero del 50. Y Nancy Sinatra, su esposa, lo que hace es presentar una demanda de divorcio y él acaba en la cárcel 3 noches por infiel.
Claro, es que, a ver, fue un hombre que a pesar de que intentaba mantener una imagen pública de hombre familiar...
Sí, pero era complicado.
Sus infidelidades acabaron saliendo a la luz, especialmente, bueno, con la actriz Ava Gardner.
Hombre, es que Ava posiblemente no, él lo dijo, el amor de su vida.
A través de Lana conoce a...
A Ava, sí, hay que decir que Lana y Ava eran muy amigas y compartían incluso amantes. Se enamoran, hay que decir que eran muy parecidos, porque si alguien era parecido en la forma de entender las relaciones a Frank Sinatra era la propia Ava Gardner, que era una mujer infiel por naturaleza, le encantaban los dos el alcohol, pues imagínate, borrachera va, borrachera viene, ahora bronca, ahora reconciliación. Se casaron el 7 de noviembre de 1950 y durante los 2 años que duró el matrimonio fueron la pareja más famosa del mundo, porque los escándalos, como comprenderás, a los paparazzi les encantaba. Además, se peleaban en público, se tiraban copas en público, después de habérsela bebido, claro. Imagínate.
Bueno, se llegó incluso a hablar de varios intentos de suicidio, ¿eh?
Sí, por parte de ambos, porque cada vez que... en el caso de Ava, por los problemas depresivos crónicos que tenía. En el caso de Frank Sinatra, era que cuando Ava le decía, mira, estoy hasta las narices, te dejo, digamos que no eran intentos de suicidio reales, eran como un poco de hacerla sentir culpable.
Te amenazo con...
Claro, para que ella volviera. Hay que decir que entre las infidelidades que tienen, la más célebre es cuando Ava viene a España en el año 52 y se lía con Dominguín, con Luis Miguel Dominguín, el torero. Y Sinatra se entera de esto y rápidamente coge un avión y se presenta en España para ver qué está pasando. Vuelven juntos a Estados Unidos, pero al poco tiempo se acaban divorciando en Las Vegas, que era el sitio más rápido para casarse y para divorciarse.
Vaya
de Dominguín es célebre la anécdota de que cuando se acuesta con ella, porque la conoce en Chicote, suben a acostarse a un hotel en la Gran Vía y él, en cuanto terminan su coyunda, se levanta y empieza a vestirse. Le dice a Ava Gardner, ¿dónde vas? Y dijo él, a contarlo. ¿Qué mérito tenía estar con Ava Gardner si no se enteraba nadie?
Madre.
Qué decir que a pesar del el divorcio a principios del 53, siempre estuvieron con idas y venidas. De hecho, Frank siempre le enviaba flores, intentaba reconquistarla. En el 57, por ejemplo, Ava estaba rodando aquí una película muy mala sobre La maja desnuda de Goya, y Frank Sinatra aceptó un rodaje aquí en España con otra película igual de mala, solo por estar con ella. Era Orgullo y pasión, que la hizo con Sofía Loren, que hacían de guerrilleros en la guerra de independencia de España. Imagínate, Frank Sinatra y Sofía Loren guerrilleros, y bailan algo parecido a flamenco en la película. Es para verla en la secuencia. Que decir que Frank Sinatra salvó la, junto con, fue el que convenció al director, hasta Lee Kramer, de que no se cargara las murallas de Ávila, porque había una escena que tenía que dar un cañonazo y el director dijo, esta muralla no la cargamos. Claro, Frank Sinatra tuvo que decir, no, que esta muralla es real, es antigua de verdad, no como el atrecho que ponemos en Estados Unidos. Imagínate.
Qué buena, o sea, anécdota.
Sí, sí, es que dieron. Hay que decir que en este viaje, en el 57, Fran, para darle celos a ella, que estaba con un actor italiano, él fingió un romance con Carmen Sevilla.
Es que vaya dos.
Es que era divertidísimo. Que Carmen pesados. Sevilla, hay que decir que no sabía hablar inglés en la época, le llamaba Fran Sinatra.
Imagínate.
Sí, sí, que el pobre Fran no consiguió encima nada, porque luego contó Carmen Sevilla que ella era muy decente, muy tal, y que el tío, mira que insistía, y el cabo pues, se quedó con las ganas de catar a nuestra Carmen.
¿Qué
le vamos a hacer? El matrimonio, ya, como digo,
tan
el no matrimonio...
Tan increíblemente problemático como apasionado. Sí. ¿Qué relación, oye?
Era maravillosa. Yo para mí creo
pero
que
hasta es el final, hasta
una
la
de las grandes
de
historias de amor, sí. De hecho, cuando ella muere en el 90 en Londres, se supo que Frank había pagado los gastos tanto del entierro, como los encargó de él, como los últimos 5 años, que la actriz andaba un poco a la cuarta pregunta, pues los gastos del apartamento, de la comida y demás, los financiaba él.
Amor hasta el último.
Amor hasta el final.
Hasta el final. La verdad es que, bueno, como actor también nos gusta, pero de lo que no hay duda es que Frank Sinatra fue un prodigio de la música. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar. Y este bellezón del séptimo arte le ayudó a él en su carrera, que ya hemos visto que la hay así.
Sí. Sí, sí, totalmente. De hecho, cuando empiezan su matrimonio, como decíamos, Fran, por toda esta campaña de prensa, estaba muy de capa caída en su carrera, y Ava todo lo contrario, estaba en el momento más esplendoroso, acababa de rodar Mogambo, La Condesa Descalza, imagínate, estaba en todo su apogeo. Y Ava intercede por él en Hollywood para que los productores de la maravillosa película De aquí a la eternidad, que es de los grandes clásicos del cine de los 50, sí, le dieran un papel. No acceden a darle el papel protagonista, que se lo dan a Burt Lancaster, pero sí que le dan el papel secundario de un militar, que el Sinatra al principio dijo, jolín, no me interesa nada este papel, es un papel de segunda, pero fue muy inteligente y supo llevárselo a su terreno. Hizo una de las grandes interpretaciones, si no la mejor de su carrera, y le dieron el Oscar al actor secundario y salvó su carrera cinematográfica.
Sí, sin duda.
A partir de ahí empieza a enlazar una película tras otra durante 20 años, sí. La siguiente, la inmediatamente posterior, fue para los críticos la mejor de su carrera, que es El hombre del brazo de oro, donde interpretó a un heroinómano que recibió muchas alabanzas por parte de la crítica y del público y una nueva nominación al Oscar.
Sus relaciones con la mafia, a pesar de que nunca se pudo probar que hubiese estado involucrado en ninguna actividad ilegal, también le acarrearían muchísimos problemas.
Sí. Hay que decir que Sinatra venía de un sector de la población americana, como son los italoamericanos, y que en los 40, cuando él empieza a triunfar como crooner independiente, sin orquestas, para moverse por el mundo de los cabarets y del ocio nocturno, pues si no tenías contactos con la mafia, con el crimen organizado, era complicado.
Con la mafia italiana.
Sí, claro. Ya en el 47 aparece en la prensa relacionado con el mundo de la mafia, cuando se descubre que había pasado unas vacaciones en Cuba con Lucky Luciano, que era junto con Al Capone el mafioso más famoso de la época.
Bueno, Frank Sinatra recibió multitud de premios y homenajes, como una decena de premios Grammy, la Medalla de la Libertad del Gobierno de Estados Unidos, es decir, que tiene una colección bastante, bastante amplia. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Y Frank Sinatra es un hombre que detestaba por igual las matemáticas, a los policías, a las mujeres que bebían o fumaban demasiado, al menos eso decía. Y
mira luego con Ava Gardner.
Y la música rock, odiaba la música rock. De hecho, una de sus frases que han pasado a la historia es: el único cantante masculino que he visto, además de mí mismo, y que es mejor que yo, es Michael Jackson.
Sí. Él más que no soportar la música rock, yo creo que no soportaba ver que aparecía una nueva generación que pues venía a sustituir a la anterior,
bueno,
como
su
es
hija
Ley de Vida.
Bien.
Nancy, que Nancy fue todo un icono en los 60, que es con la que está cantando este
esta
dueto
canción, sí,
maravilloso. Y bueno, icono estético de los 60, Nancy Sinatra.
Sí, sí, sí.
Yo creo que se inspiró en ella Esperanza Aguirre para algún peinado. Hombre, ese peinado así como de casco de obra es muy de Nancy
Sinatra.
Manteniendo
las distancias.
Sí.
David, ¿cómo son sus últimos años?
Pues a pesar de vivir el punto álgido de popularidad en los 60, era inevitable saber que, bueno, pues que Estados Unidos estaba cambiando, surgía una nueva generación, los 60 habían llamado a la puerta con fuerza. Y Sinatra pues parecía no estar convocada a esa llamada. Hay que decir que el movimiento de derechos civiles, todo este movimiento de los 60 contra, a favor de la paz, en contra de la guerra, a favor de ciertos colectivos, como que no le iba mucho. Aunque hay que decir que en los 50, junto con su amigo Sammy Davis Jr., que es negro, era negro, defendió mucho al reverendo Martin Luther King y toda la lucha por la igualdad entre negros y blancos, hasta tal punto que él llegó a participar en una obra de teatro solo con negros, siendo él el único blanco.
Qué bueno.
Pero en los 60, como que esto, que al fin y al cabo reivindicaba lo mismo, pero como que no le iba mucho esta cosa hippilondia y no entraba él por la labor. Sí que hay que decir que fue muy inteligente y cuando vio que aparecía un nuevo ídolo de masas, como era Elvis Presley, lo primero que hizo Sinatra cuando él volvió del servicio militar es convocar a Elvis a un programa de televisión especial y actuar con él.
Ojito.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
Those fingers in my hair.
Bueno, vaya locura.
Se volvían locas.
No
¿sí?
me extraña, qué locura.
Sinatra y Elvis juntos,
vaya,
imagínate.
Vaya pareja, ¿eh?
Sí, sí, es que yo creo que es de los momentos, no se dieron cuenta, pues claro, evidentemente cuando estás haciendo las cosas no sabes la trascendencia que tendrán,
que puede tener, ¿no?
Pero bueno, marcaron, esta actuación marca la historia de la música pop, o sea, los dos grandes ídolos
de
del
música,
siglo
sí,
juntos,
sí, sí. De la televisión.
Sin imaginárselo, sí, sí.
Qué bueno.
Sinatra, este momento le reporta mucha popularidad cuando vuelve Elvis del servicio militar, insisto, pero él ya va viendo que su carrera, tanto en la música como en el cine, no. Aunque hay que decir que insiste y en los 60 hace varias películas, aparte de las del Rat Pack, así como de detectives, tipo James Bond, pero en plan más cutrecillo, con actrices, ya sabes, el machismo de Hollywood, los actores no envejecen, las actrices sí, pues le colocaban, claro, señoritas que eran su hija o su nieta directamente.
Yeah, claro.
Se hace el detective con Jacqueline Bisset, la mujer de cemento con Raquel Welch, claro, él era ya para imágenes.
La bolete.
En concreto en la mujer de cemento, encima con Raquel Welch se llevó fatal porque dicen que Raquel Welch estaba muy preocupada por salir ella estupenda, que era el problema que tenía. Y Frank Sinatra como que lo llevaba eso fatal porque ya él veía la edad, los estragos de la edad, y en mitad del rodaje en un momento le dijo, vete de aquí que eres un cacho de plástico.
Vaya dos.
Le dijo a Raquel Welch, vaya dos se juntaron y tanto. Mientras él veía que su carrera en los 60 se iba quedando como un símbolo del pasado, símbolo muy admirado, pero del pasado al fin y al cabo, él decide un poco lo de algunos hombres, lo de sentirse joven a través de la pareja que tienen al lado, y reincidió en el matrimonio. En el año 66 se casa con Mia Farrow, que era 30 años más joven que él, y pocas parejas hay que decir podían ser tan desiguales como esta, casi antitéticas. De hecho, Mia Farrow representaba la imagen más tópica de los 60. Su pelo corto creó un poco la estética andrógina que marcó el final de la década. Era amiga de los Beatles, había convertido al budismo, participaba en todas las manifestaciones de turno. Y
vamos,
Sinatra...
Solo,
pues,
solo era 30 años más joven que él, por lo
sí,
demás no tenía
por lo
nada
demás,
en común.
Nada. Era, jolín, es que hay parejas tan raras. De hecho, a Ava Gardner le echó humor a la cosa y cuando le comunicaron que se habían casado por sorpresa, Sinatra, Mia Farrow, como ella tenía el pelito tan corto y esa estética tan andrógina, dijo Ava Gardner, siempre pensé que Frank lo que necesitaba era un hombre. Fíjate la mala leche.
Bueno,
de...
tampoco duraron mucho, ¿no?
No, en el 68 se divorcian. Hay que decir que el motivo...
Dos años, ¿no? Estuvieron.
Dos añitos, sí. Hay que decir que el motivo de divorcio es el rodaje de la mítica Semilla del Diablo, de Polanski. Sinatra no le gustaba nada la película, el guión pensó que era demoníaco, bueno, ya sabes, todas las leyendas que hay alrededor de la película, y él dijo, pues mira, si te vas a rodar a Nueva York con Polanski, no vuelvas. De irme a por tabaco, en este caso ir a rodar y no vuelvo, pues no volvieron. Qué decir que cuando se estrena La Semilla del Diablo y se produce toda la matanza de los sucesos de la familia Manson y demás, a Sinatra se acollonó un poquito y pensó que igual iban a ir a por él por la vinculación que tenía con Mia y Mia con la película, y decidió poner los pies en polvorosa y se marchó de... Estuvo una noche entera conduciendo para huir de Los Ángeles. Que hay que echarle narices.
Bueno, y en los 70 empieza a vivir de su leyenda, claro.
Sí, él decide que dice, ¿para qué me voy a partir el pecho con estos jovencitos y al fin y al cabo yo tengo un background maravilloso y América me quiere tal por mi
pues
por
sí.
lo que represento?
Relájate y disfruta, ¿no?
Claro, por la imagen de lo que era, de una América ya pasada pero admirada. Y decide vivir, como dices tú, de su leyenda. Empieza a dar giras, conciertos, duetos, hasta hace duetos desde con Barbara Streisand hasta con nuestro Julio Iglesias,
hasta
por ejemplo. Sí, y del cine se retira porque ya los papeles que le ofrecen pues como que no le interesan mucho. Y sí que aparece de vez en cuando en alguna serie de televisión interpretando a sí mismo, pero ya. En la vida sentimental, después de Mia Farrow, tuvo varios jaleillos con Lauren Bacall, con Liz Taylor, con un montón de actrices de la época, pero parece que encontró la ansiada estabilidad con Bárbara en 1976, con una mujer mucho más joven que él, que estará con él los 22 años restantes de su vida. También hay que decir que al principio este matrimonio no gustó a sus hijos, especialmente a Nancy, porque pensaba que esta señora, pues una mujer más joven casándose con un artista multimillonario, pues esta viene a por la pasta. Al final vieron que quería de verdad a su padre, que lo cuidó hasta el final, y parece que se estableció la paz entre ellos. Hay que decir que Bárbara asumió, según palabras de ella, desde el principio, que su matrimonio era un matrimonio a tres, que era con Frank y con el fantasma de Ava Gardner, que ya era narices luchar con el recuerdo de Ava Gardner.
Pues sí. La voz murió el 16 de mayo de 1998 a los 82 años a causa de un ataque al corazón. Su particular interpretación y las cualidades vocales que desarrolló a lo largo de 50 años en más de 1.300 canciones y más de 50 películas han llevado a considerar a Frank Sinatra pues el mejor cantante popular de la historia. Hoy queríamos rendirle nuestro particular homenaje, sobre todo porque siempre es un buen momento para escuchar cantar a Frank Sinatra.
Pues sí.
David González, querido, gracias.
Y sigámonos por el way, por nuestro camino, por nuestro My Way, todos.
Y hasta la semana que viene.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. Little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it.